L'hora de la gent gran.
Estimats radioients i televidents de Ràdio Calella Televisió. Bon dia. Ja sé que sempre em repeteixo al començar el programa, no? Però em comença a preocupar una cosa, que les setmanes cada dia em passen més ràpides. Vull dir que això vol dir que m'envelleixo pues, d'una forma ràpida i immediata, bueno, per sort, com tots vosaltres també. No us penseu que vosaltres aneu més a poc que jo. Desitjo, com sempre, també, als que tingueu salut i als que no en tingueu massa, pues, que la milloreu. Bueno, avui, el nostre personatge d'avui és una persona... És una persona que, amb la prèvia entrevista que jo habitualment faig, m'ha portat tantes coses que dius, bueno, intentarem resumir al màxim, perquè encara que una hora sembli que sigui molt llarga, és molt curta per comentar la història d'un personatge que ha viscut molt la vida, ha viatjat molt i aporta pues, moltíssimes coses, també degut a aquest bagatge de viatges. La persona en qüestió avui és Viviana Von Almen. Nascuda a Buenos Aires el 10 del 6 del 68, o sigui que té, és joveneta, té 57 anys. Aquí li he comentat que aquí comencen a parlar d'ancians o de persones grans a partir, com a mínim, dels 60 anys, la qual ella encara no ha traspassat aquesta línia, no? Està casada amb el Willy, que és de nacionalitat suïssa. Ella és de pare, un ambaixador alemany, o sigui que té pare alemany, i la mare és suïssa, la mare?
No, argentina.
Argentina, no? A més, és una persona que ha viscut a Argentina, ha viscut a Estats Units, Suïssa, Inglaterra, Itàlia i Espanya. Moltes vegades degut a que la professió del seu pare era ambaixador i d'algun d'aquests països també. Bueno, és una dona que ha estat dedicada a l'ensenyança i també, posteriorment, al periodisme. És una persona molt culta i molt preparada en aquest sentit. Farà aproximadament 10, 12 o 13 anys que va vindre a viure aquí al Maresme, en aquest cas a Pineda, però té molts vínculs amb el que és Calella. Viviana, benvinguda.
Gràcies, igualment.
Intentarem, perquè ella és una políglota també, vull dir que parla no sé quants idiomes i també es defen amb el català. O sigui, jo les preguntes els hi farem català i ella que contesti, home, que contesti en castellà, en alemà i en tot això, no, perquè hi haurà molta gent que no t'entendrà, no? Però, bueno, és una persona que contesta com tu consideris convenient. Viviana, com estàs?
Bien, contenta de estar aquí en Radio Calella y esperando poder aportar algo en la vida.
Sí, això és l'important i et dic, Viviana, també que nosaltres la lluita que tenim dintre d'aquest programa és sobretot lluitar contra la soledat, lluitar contra l'edatisme, que s'ha ficat tan de moda en el que representa l'edatisme, i l'aïllament social de les persones grans, no? Jo sí, el que sí m'agradaria... Amb tant recorregut, Viviana, on vas passar la teva infància?
Bueno, parte de mi infancia la he pasado en escuelas internacionales, en Argentina y en Estados Unidos. Luego de que, casi terminando la facultad, he partido de Argentina y bueno, he vivido, como tú has dicho, en diferentes países con diferentes culturas y eso creo que me ha hecho crecer en un modo diferente. Crecemos todos.
El bagatge que et dona això, el viure a diferents països, t'ha creat una personalitat diferent o et consideres una mica apàtrida?
Bueno, yo creo que patria es como hogar. Patria es donde tú te encuentres en este momento y creo que de más en más es así porque hoy en día la gente viaja tanto y por trabajo hay veces que te trasladan a diferentes lugares y entonces en algún modo tienes que hacer que patria y hogar eres donde estás ahora.
I, o sigui, ara és quan veritablement te sents una mica que dius hogar i família, no?
Sí, absolutament. Hogar és família, sí.
De la teva experiència també d'aquests viatges, hi ha algú que destacaries, hi ha algun país que destacaries per la situació social, l'ajuda a les persones o el seu concepte de vida? Escolliries algun d'aquests països que has viscut com preferit?
Bueno, no exactamente, pero hay que decir que yo era muy, muy, muy jovencita, pero en Inglaterra, por ejemplo, se mantenía la jerarquía era importante y las personas tenían, las personas de una cierta edad tenían también tiempos diferentes, más relajados, más pensados, y no se estaba corriendo, entonces uno podía apreciar más. Otro país donde, bueno, hoy día no lo sé, pero en su momento se tenía casi en un altar, es Italia, con las nonas y los nonos, son importantes, es decir, son hoy en día, creo que tienen su importancia, pero son importantes, ¿por qué? Porque hablan de raíces, y eso en Italia no se pierde. Otra cosa que podría decir es que, bueno, en Suiza también se aprecia mucho la persona mayor porque habla de nuestro pasado, y lo que habla de nuestro pasado es importante. És com jo lo definiria, no?
Tu has dit abans també que és diferent a vegades la personalitat o el que pensen o actuen les persones de per exemple, de Poble Nou a Calella o de Calella a Santa Susana, que és on vius, no? Vull dir, imagina't a nivell de països, no? Les diferències que hi ha culturals, que has dit que has destacat una cosa, de que aquí potser el que falta una mica és el respecte, no? Vull dir, potser tindríem que aprendre a ser més respetuosos, sobretot entre nosaltres mateixos i amb les persones grans. És així? Ho has vist, aquesta diferència?
Creo que sí, pero eso viene desde que somos muy pequeñitos. Es decir, desde que estás en la escuela primaria, tienes que hacer la fila para entrar en la clase, saludas al maestro, como me imagino que también debe pasar aquí, pero no diría que se coarta, pero el niño debe calmarse, debe respetar los tiempos de escuela, respetar, no sé, el que lo autoricen para ir al baño, no salir corriendo porque hay que ir al baño. Entonces todo eso desde muy pequeñitos influye. No solamente en educación, influye en un modo de ser que se es menos impetuoso y entonces así uno aprovecha más el tiempo, desde muy niño.
O sigui, dius tu que és important que amb l'educació hi hagi autoritat, no? Perquè aquí potser es defensa a vegades molt la llibertat, no? De que el crio potser ha de fer una mica o desenvolupar les seves pròpies iniciatives, no? Vull dir, però creus que falta autoritat? Creus que des de petits els crios tindrien que estar educats d'una forma més estricta, no?
No solamente estricta, porque ahora se dice hay que hacerlo desde el amor. Segurísimo, hay que hacerlo desde el amor, pero con una cierta rigidez, porque si no tenemos límites, somos como caballos desbocados y así todo el mundo está corriendo, no sabe dónde va, pero todo el mundo corre. Entonces, lo que hay que, creo yo, que al niño hay que hacerle comprender el valor del tiempo con actitudes. Porque no le puedes decir a un niño, el tiempo tiene este valor. No, no. Pero con actitudes. Es decir, no hay que comer como desaforados, no hay que... Hay que respetar el tiempo de otros niños que también quieren hablar en la clase, que cada uno tenga que apreciar lo que hace el otro. Entonces, de ese modo, creo que empiezan a apreciarse ellos mismos y ahí el respeto empieza por uno primero. Y uno lo puede aplicar al otro, porque si uno no tiene respeto por sí mismo, Y eso se inculca desde muy pequeño. Entonces, no, espera, no hablas tú, habla el otro. ¿Por qué? Porque también hay cosas importantes del otro. Y eso creo que se hace desde pequeñitos.
Vols dir això que les escoles potser han descuidat una mica aquest concepte de l'educació cívica o l'educació de comportament, aquesta disciplina? Creus tu que no sé si coneixes massa l'ensenyança d'aquí d'Espanya, no? De Catalunya, s'ha perdut una mica això?
Claro, yo no me azardaría a decir, no me, no sé cómo la palabra.
No,
me atrevería, sí, gracias. No me atrevería a decir, a opinar sobre un campo que no conozco tanto aquí. Pero sí creo que en general, es como fue, en Italia, en los años 80, el niño rey. Y el niño rey no existe. Es decir, el rey es la mamá y el papá. Entonces, y el niño acata las órdenes de mamá y papá. Y eso se ha perdido mucho en nuestras sociedades, en general. No aquí sola.
A mi m'ha sorprès una cosa dintre de la teva experiència de l'ensenyança, de que jo a vegades pensava, creia, que dius, home, com més gran és un professor, com més gran és un mestre, més experiència té i potser és més adequat per marcar aquesta disciplina amb els joves, no? Sempre i quan els joves o els alumnes respectin més amb una persona gran que amb una persona jove. Però tu m'has dit que no, que la solució no és el de dir una persona gran s'ha de retirar, ha d'arribar a un límit de què es té que retirar, sigui 57, 58 o 60 anys segons l'establert, que qui ja s'ha d'educar és els mestres més joves, no? No els crios, els alumnes.
Exactamente, porque hay que saber transmitir. Y creo que en el terciario, en la facultad, en la universidad, a esos nuevos maestros hay que volverles a inculcar, porque creo que en algún lugar lo conoce, que el respeto y los límites tienen que estar muy bien marcados, porque si no es una sociedad caótica. Y si uno no marca las cosas desde temprana edad, el caos se sigue desarrollando y desarrollando y desarrollando. Es nada más que por eso, no es para ser más o menos estrictos, porque somos mejores o peores, es solamente para poder apreciar en su justo valor, el tiempo. Eso es lo que decían antes. Ah, el que tiene tiempo es rico. Es verdad. Lo que pasa es que lo estamos desperdiciando porque estamos corriendo. Y hacemos que los niños corran atrás de quimeras, porque no saben dónde están corriendo, pero están cansados, y los postescolares, y que la música, y que esto, y que lo otro. Y al final dices, bueno, y cuando llega a casa, el niño quiere dormir y hay que más o menos poner la comida en la boca porque están tan cansados. Bueno, entonces hay que saber cuánto postescolar, creo que se dice postescolar, puede hacer, y no hay que hacerle hacer cuatro cosas, porque si no el niño no puede jugar. Y si no puede jugar, se desarrolla mal.
¿Estresa mucho la enseñanza?
Sí, sí, porque, bueno, yo soy, no, soy pro escuelas Steiner. Steiner es un filósofo suizo que va más para el transversal que la jerarquía, pero también es compartir más que competir. ¿Y qué sucede? Sucede que el maestro que ejerce la profesión y lo hace por vocación, no es fácil porque cada niño es diferente, y cuando tienes en la clase más de entre 15 y 18 niños, eres un solo ser humano. Bueno, ahora se hacen dos, las maestras o los maestros están en binario. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo. Cada adolescente es un mundo, aunque diga, no, porque yo voy bien así. No, es solamente fachada, ¿eh? Pero el maestro tiene que estar a cada sonido que es diferente de cada... No en el examen, no en la participación, pero sí en el tiempo que de reacción que tiene cada alumno.
Jo ho noto, bueno, jo ara tinc una neta només, però a vegades parlant amb altres persones grans, en quant a l'educació dels seus nets, la tenen complicada, perquè l'educació està en mans dels pares, no? I les persones grans no es poden ficar amb l'educació dels nets, han de suportar una mica l'ensenyança que els hi apliquen al col·legi o als pares, i tu els has d'aguantar i suportar sense ficar-t'hi, no? Jo crec que això pot ser negatiu, no? Vull dir, s'ensenya al crio el respecte a les persones grans, ja no dic als pares, a les persones grans, el comportament que tenen que tindre amb els seus avis?
Bueno, yo no tengo mucha experiencia en eso. La poca que tengo es que a los padres hoy en día se les pide mucha paciencia, pero también eso depasa los límites de lo que puede soportar un abuelo. Porque el padre puede soportar mucho, un abuelo puede soportar menos. Cuando más grande nos ponemos, si la experiencia tiene un toma su espacio y entonces tenemos menos paciencia y que el niño va arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, entonces creo que tiene que venir desde los padres, pero los padres también tienen que tener su espacio. Es como la bola de nieve. Cuando llega al final es tan enorme que te lleva por delante. Y eso hay que evitarlo. Pero no es fácil, porque ¿cuál es la justa medida? No lo sabemos. Yo sé que ahora, gracias a Dios, en España hay dos personas que están instaurando una escuela de padres. Cosa que yo pensaba que había que hacer hace muchos, muchos, muchos años, que no es fácil, porque la profesión de padres es muy difícil porque se hace en el terreno. Pero hay ahora dos personas que tienen dos escuelas de padres y creo que funciona bastante bien.
No, és que jo ho dic perquè ara vic l'experiència aquesta, no? de que jo, baix de la meva forma de pensar, educaria diferent a la meva neta, però no t'hi pots ficar perquè després topes amb els pares. Tindria que educar primer els pares perquè els fills sapiguessin educar els nets de cara als avis. Un exemple, jo, no sé, és una consideració interna meva. Jo crec que el tractar els avis o el tractar els pares, si no és de vostè, crec que és una falta de respecte, no? Ara els nets tracten els pares pel nom de bateig, vull dir el Manolo o Pepe o tal i que igual. No ho sé, jo veig que això, què penses tu? No és una falta de respecte?
No, yo lo que a ver, no sé si he comprendido bien, pero lo que yo estimo es que no es tanto el importante en la familia, Antiguamente se daba de usted a los padres porque ponía una distancia, pero hoy en día no creo que en la familia uno tenga que tener eso. Lo que tienen es que tener, insisto, respeto y límites. Tú no puedes venir, aunque tengas 3-4 años, y agarrarle del cabello a la abuela o al abuelo y tirar del cabello, porque es una salvajada. Sí. Y entonces, a ver, es otro ser humano, aunque sea tu abuelo, es otro ser humano. Es como los padres que permiten que los niños les peguen. Porque sucede eso. Y dice, no. Y el no es no, basta, punto.
I el té que donar el pare.
I el què?
El té que marcar el pare.
Absolutamente, absolutamente.
Jo, inclús fixa't que hi ha una cosa, no? A vegades domina més l'autoritat segons en quina casa estàs. Vull dir, si estàs
también
a casa teua, l'autoritat la tens tu. Si estàs a casa del fill, l'autoritat la té el fill. Quan no tindria que ser així, no? L'autoritat també tindria que ser el respecte a la persona més gran, no?
Absolutamente. Y una de las cosas que yo creo que está fuera de usanza, pero igualmente los niños lo comprenden, es con las miradas. A ver, el no verbal ha existido siempre, ¿eh? Y cuando un mayor te mira, transmite muchas cosas, Y eso tendría que ser desde los padres, desde los padres. Pero muchas veces dices, no, ¿por qué? Hay que adaptarse a las nuevas cosas, porque la sociedad... A ver, no, seguimos teniendo como hace milenares dos ojos, una nariz, no sé, 26 dientes. No hay que adaptarse a todo y a cualquier cosa. No, hay que poner límites. Si uno no pone límites... Repito, se desboca la gente y entonces, y encima se siente mal. Se siente mal porque no sabe. Todos necesitamos un ejemplo. Todos necesitamos siempre una jerarquía, porque la naturaleza es también jerárquica.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y cuando suceden ciertas cosas,
cuando
las
se cree
abejas,
que la jerarquía pares avis, malamente.
Absolutament, estic d'acord.
Què penses tu de que en una taula, quan estàs amb la família, tothom està més pendent del mòbil que de la conversa personal?
Eso es una cosa snob. Es decir, una cosa snob es una cosa que se usa, que se estila y que es solamente para aparentar, porque cuando tú y yo íbamos a la escuelita no teníamos un móvil y íbamos caminando y volvíamos caminando. Y si no íbamos en el transporte, pues si estabas en una ciudad, te llevaban y te traían. Y después de 3 horas que no estaba, ya lo sabía hasta Dios. Claro, entonces estábamos más pendientes. Yo creo que estábamos más pendientes de lo que sucedía a los jóvenes, a los niños, y ahora no. Ah, si pasa algo, tiene el teléfono que te va a llamar, que no sé qué. Y si el teléfono se ahogó, ¿qué pasa? No tienes más niño. Quiero decir, estamos dependiendo demasiado de la tecnología y la tecnología también se confunde y no funciona. Tendríamos que estar mucho más con la empatía y ocuparnos y tener también límites. No puede ser que un niño llegue a las 9 de la noche destruido después de la escuela que salió a las 7:30 de la mañana.
Sí, que moltes vegades és el que pretenen els pares, que arribi cansat i que estigui tranquil a casa, no?
Claro, però què passa? No comen más, no comen más.
Sí, sí, sí.
Y no tienes relación con los niños. ¿Por qué? Porque el sábado es el fútbol, después el padre porque...
Tot el dia ocupats.
Exactamente. Entonces, ya eso, lo que falta de un lado no se puede compensar con un teléfono.
Viviana, tu que has viscut a molts puestos... I, d'alguna forma, també fins a Argentina. Jo, una de les coses que m'han cridat l'atenció dels habitants de Sud-amèrica o de Centroamèrica és la facilitat verbal que tenen, la facilitat amb la comunicació que tenen. No em refereixo a que parlen molt, no. De dir que s'expressen molt bé. Vull dir, i potser no han anat a escoles, potser a la millor del nivell cultural que puguin tindre a Europa, no? Això que és la comunicació que hi ha hagut amb els avis o amb els pares de que es parla més, s'expressa molt bé una persona sud-americana. S'expressa molt bé.
Bueno, yo creo que, bueno, justamente, yo creo que es justamente, me repito, yo creo que es porque cuando ya Europa ha obtenido una historia, y ahí hablamos de tiempo, ¿sí? Como la gente mayor, las personas mayores, se han un poco dormido sobre los laureles. Y todo lo que era el nuevo mundo, ¿qué hacía? Tenía que superarse y superarse. Los años, creo que eran 70, casi no había analfabetos en América del Sur. No estoy hablando tanto del central, no conozco mucho, solamente por eso, no digo que no sea así. Pero, no sé, cuando lo que yo conozco de Argentina era que decían, sí, porque hay médicos que son taxistas, hay ingenieros que son camareros, porque todo el mundo en algún modo terminaba la escuela secundaria y alguno que otro terminaba la carrera, y si no, casi todos, muchos, se estaba bien económicamente, había en Argentina, estoy hablando, había una clase media bastante extensa y la gente sí se interesaba por las cosas, pero creo que es justamente por haber sido colonias. El que ya se duerme sobre los laureles es el que ya supo. ¿Ya? Entonces se deja un poco estar y demás. Como también la parte del campo, ¿eh? En la parte del campo, desde hace muchos, muchos años, se tiene que estudiar el ingeniero agrónomo y todas esas cosas. Y no es que, no sé, plantas porque pones una semillita y todo el mundo sabe hacer eso. No es todo el mundo sabe hacer eso.
Viviana, anem a parlar una mica més de temes ja, potser una mica més personals, no? Tu et vas dedicar molt temps a l'ensenyança, després et vas dedicar al periodisme, després et vas dedicar com a traductora, de les facilitats que tens amb els idiomes, que a més m'has dit també, diu, no, jo no tinc cap mèrit amb sàpiga tants idiomes, no? És que per mi és fàcil. És curiós, no? Amb lo difícil que és per mi. Em fas una enveja que vull dir, quants idiomes parles?
Seis.
Només parles sis idiomes.
Sí, bueno, sí. He conocido gente que hablaba muchos más, ¿eh? Es en serio.
Amigos de mí. Veía entre los mandatarios los idiomas que hablaban, ¿no? Por ejemplo, el Papa también parla cinc o sis, ¿no? Lo curioso, el Trump només parla inglés. El Trump només inglés. Bueno, vull dir, sí. ¿Per què aquesta facilitat? Això és algo intrínsec? És perquè la necessitat de viure en diferents països t'ha fet aprendre els idiomes?
Eso creo que también, ¿eh? Porque nadie es... es decir, cuando estás en tu país, no te vas a esforzar para hablar como los poetas y demás. Pero cuando estás en otros países, evidentemente te tienes que no solamente adaptar, sino que si te integras, es a través de la comunicación. Las lenguas tienen cosas sutiles que a ver, hay ciertos modismos o cosas que se dice en una lengua y no se dice en otra, no tiene ningún significado. Y eso yo lo encuentro muy atractivo, muy atractivo. ¿Por qué? Porque me hace pensar en que no estoy a veces aquí, estoy en otro lado. Eso es, por ejemplo, yo soy una súper perfecta bilingüe con mi marido. Sí, nosotros hablamos todo...
Parlo en francés, ¿no?
Sí, mañana, tarde y noche, y a los perros también. Pero a los perros después le digo, ven aquí, y también viene. Pero no, hay gente que tiene facilidades para las lenguas, hay gente que tiene facilidad para las matemáticas, hay otros que, no sé, los genios tienen facilidad para eso, para una cierta cosa y para las otras cosas. Hay genios que
son un desastre.
Saben, claro, no saben hacer un huevo frito,
sí, sí, sí.
Pero, no sé, saben hacer arquitecturas o cálculos, sí, sí. O
has
coses
de descobrir quina és la teva habilitat. Ja, abans també parlant, perquè saps tu que aquí a Catalunya hi ha una mica la lluita de perseverar el nostre idioma, el català, respecte al castellà, no? Aquesta oficialitat de dos idiomes a vegades porta circumstàncies una mica problemàtiques, no? Un defend el castellà a ultrança i l'altre defend el català a ultrança, no? Encara que aquí nosaltres tenim la tendència que si una persona no sap el català, automàticament passes al castellà. Però n'hi ha altres que defenen de dir, no, tu continua parlant català perquè d'alguna forma aquesta persona s'esforçarà a entendre el català. Però tu m'has comentat que hi ha uns altres models que m'ha sorprès, no sé en quin país, si a Alemanya o Suïssa o algo.
No, Suïssa, en mi ciutat.
Sí, quin és el
Bill,
model d'allà?
Bill Bien.
Sí.
Desde ya que tenemos el nombre de la ciutat en dos lenguas, Bill, que es el alemán, y Bien, que es el francés.
Sí.
Y es, yo lo encuentro muy divertido, pero desde el principio, que yo voy al supermercado y le pregunto en francés y la otra me contesta en alemán y termino comprando las cosas que me aconseja o no.
Sí.
Pero eso es el cotidiano, absolutamente es el cotidiano. No sé, vas en bus... Y le preguntas algo al conductor que no conoce mucho el francés, entonces cambias el switches.
I això no va en perjuici d'un dels dos idiomes? No pot portar conseqüències de la desaparició d'un dels dos idiomes perquè domine potser més l'alemà o domine tal?
No estoy... bueno, en nuestra ciudad desde ya que no. Sí hay mucha más población, por ejemplo, ahora... porque hay muchos jóvenes que por el tema laboral sean más por el alemán que por el francés, pero en Ginebra es más el francés que el alemán, por ejemplo. Pero si alguien viene con el italiano, porque también está el italiano. Nosotros en Suiza tenemos cuatro idiomas. Es el italiano, el francés, el alemán y el rétro-romanche.
¿Y no está el inglés?
Ah, no. Como idioma oficial? No, sí. No. El rétro-romanche es entre el latín y el italiano y un poco de alemán. Ese es un melimelo, ese es un mélange. Y sin embargo, esa lengua que es del valle, es decir, hay una zona de Suiza que es el valle, se sigue hablando y hay veces que se hacen hasta reuniones para ferias, para hablar el idioma y
sí, en los documentos. Sí, que respeten todos los idiomas y comparten los idiomas. Pero también me has explicado que de cara a la enseñanza, ya desde un principio,
Los
límites según el idioma que porten, ¿no?
Claro, si los padres son de origen francófono, no le van a dar acceso a la escuela alemana en la primaria, pero a la escuela francesa. Yo creo que es un poco también para ayudar más a los padres, porque si el niño empieza a preguntarte cosas de la gramática alemana y tú eres de lengua francesa, le vas a decir, a ver, no lo sé. Y es una situación un poco tirante eso. Y a los germanofónicos no les permiten la entrada en las escuelas, al menos primarias, no les permiten. Hay tendencia a que vaya...
Orientarlos per cap a això.
Exacto.
Y eso no porta consecuencias de
no
que
porque...
quan siguin més grans no dominin més un que l'altre.
Para nada. Cuando están en la plaza del pueblo o de la ciudad o tienes una amiga que porque el padre es germanófono y no había más entrada en los colegios franceses, va al colegio alemán. Cuando se juntan a jugar... Los niños se entienden. No importa cómo, pero se entiende. Yo me acuerdo que los niños de mi marido estaban con unos rumanos que jugaban por ahí en el barrio y todo el mundo se entendía. A ver, y jugaban bien, sí. A la pelota, al hockey, a lo que sí, fuera. Sí. No es... Yo creo que si hay buena voluntad y los niños eso lo tienen, no lo tienen que pensar, tienen ganas de jugar, se van a entender, absolutamente.
Viviana, tú te vas casar fa uns 25 años con el Willy.
Sí.
Suís, y... ¿Y cómo os enteneu? Vull dir, os enteneu en francés, en idioma, ¿no? Pero me refiero a culturas tan diferentes, tan dispersas, tan dispars, ¿cómo os vau poder conèixer y enamoraros? ¿On os vau conèixer?
Bueno, nos conocimos en Roma, por trabajo, yo haciendo una traducción porque se vendían unas máquinas de la empresa de Willy y se vendía a Italia, que era más bien entre italiano y romano.
Sí, et va contratar el Willy, per fer això. Et va contratar ell, no? Perquè fessis de traductora, no?
No. L'Alitalia. Yo creo que justamente... a veces los polos opuestos se atraen. Y yo creo que si uno... aprecia y luego admira, o primero admira y luego aprecia ciertos modos de ser del otro, hace concesiones, deja de lado cosas, y él también en el mismo modo con mi modo de ser. Por lo tanto, A ver, aquí también se está muy acostumbrado a tener matrimonios pluricultural. Es decir, cuando, no sé, africanos con suizos o suizos con españoles, o es igual, o japoneses con suizos, y tú me dices, ¿tienen que ver, no tienen que ver? Sí, tienen que ver. Es decir, yo creo que... Repito, si uno aprecia las cosas buenas y sabe que las cosas no tan buenas las puede dejar de lado, no importa cuál es la cultura que tengas.
¿Qué es lo que et va treure del Willy? ¿Quina característica personal et va treure d'una persona com el Willy? Que té, quants anys té que més que tu?
¿Cuántos años? 18, casi 20.
Casi 20 años más sí, él
sí,
que tú.
Sí, sí. Y, bueno, yo creo que en aquella época él ya era muy posado. Sí, era
tranquilo.
Muy tranquilo. es decir, creo que pensaba dos veces antes de hacer algo y yo soy profundamente...
Espontánea.
No es que no piense, pienso, pero...
Piensas más rápido, ¿no?
Bueno, puede ser, pero es decir, yo aprecio eso porque a través de los años comprendo el porqué, pero fundamentalmente porque creo que es una muy buena persona. Y eso son cosas que se sienten, que no podemos decir ni actitudes ni no actitudes.
Sí, que independentment d'aquesta edat de diferència de 20 anys, no, això no importa, no? Vull
no.
dir, si hi ha una comprensió...
Eso sin duda. Igualmente que al inicio y al final se va a sentir las diferencias. Pero bueno, hay gente que tienen uno o dos años de diferencia y se sí. divorcian después de 5 años porque no te aguanto más y hasta luego.
sí, encertar-ho amb el matrimoni és molt important, amb una convivència d'una parella.
Es verdad, pero también se dice, en Argentina se dice que el matrimonio es una lotería.
Sí.
Es así.
Sí.
Hay ciertas actitudes que nunca te sabes cómo surgieron. Y eso, a ver, son cosas que suceden y cuando suceden o las asumes o no las asumes.
¿Y cómo es que un suís casado con una argentina que ha viscut aquí a 4 o 5 países han arribat aquí al Maresme? ¿Cómo vau arribar aquí?
Bueno, cuando Willy iba a jubilarse, vinimos a hacer unas vacaciones a Salou. Y una mañana me dice, ay, pues podrías quedar un poco para ver si se puede vender algo, porque debe ser muy agradable estar en un buen clima y podríamos venir a vivir aquí después de la jubilación. Y yo siempre digo que sí. Entonces empezó así el periplo de conseguir un... iba a decir habitatge. No, iba a decir un habitatge. No voy a terminar catalanísima. y luego de casi un año... yendo desde Salou a Tarragona, de Tarragona a Barcelona, de Barcelona a aquí cerca
San Cebrià, ¿no?
De Valle Alta. Tampoco queríamos ni muy al sur, porque lo que no queríamos fundamentalmente eran guetos, porque nos decían, ay sí, porque aquí están todos los, no sé...
Sí, alemanes.
Alemanes, los otros belgas. Y que se, sobre todo, no eso, queremos estar con la gente de aquí. Y bueno, un día nos volvíamos a Suiza y vimos una casa que no íbamos a poder jamás pagar. Y al final bajó más de la mitad del precio. I bueno, entonces decidimos...
I ara esteu visquent a Santa Susana.
Ja, eh? Sí, sí.
Però tens molt sovint vens a Calella, no?
Ah, però mi vida social és mucho más en Calella que...
Per què? Per què Calella?
Bueno, Calella... a ver, Calella es un... no sé cómo se dice mucho ni en castellano, es un melímelo, es un...
sí, sí, como un, lo que decíamos antes, que es un poble, ¿no? Vull dir, una sociedad diferente puede ser al seu entorno, ¿no? Más arraigada, ¿no?
Más arraigada, es un poco eso. Entonces está entre lo que tenéis como tradición, que está bastante respetado desde ya con la arquitectura y la gente que vive adentro porque tiene que ser acorde. Si yo no voy a vivir en una casa súper moderna porque no iría con mi carácter. Esa vida también que hay en invierno. Es decir, muchos lugares de la costa en invierno están muertas. Están absolutamente muertas. Sí, nuestro passage maritime en Santa Susana está muerto en invierno.
En invierno hay río. Sí.
Ya. Y entonces aquí no, Calella hay vida, se organizan cosas. Por otro lado, yo estoy encantadísima de colaborar con el SPAI porque encuentro gente súper genial. Y nos estamos y cogemos cosas de unos de otros. Y Calella se sigue prestando para eso. No sé si va a seguir durando, pero tiene mucha más vida que Santa Susana. Por ejemplo, yo no conozco mucho San Paul, pero San Paul puede ser también que tenga, sea un poco
sí,
como
sí,
Calella.
Sí, la seva forma de la seva estructura, sí. Sí,
yeah, es un poco
eso. Que está muy diferenciada, también la parte que separa la carretera de la que está dalt. Sí, ella, Viviana, colabora, gràcies a que és una persona amb tants idiomes, ella ens ajuda com a voluntària amb no amb cursos, sinó amb converses en italià. No?
Uh-huh.
Que en aquest sentit...
I francès.
I francès. Que em refereixo que la gent gran li agrada més conversar, recordar, que no al ficar-se a estudiar gramaticalment un idioma, no? Per la nostra edat. Viviana, hi ha algo que no has fet a la vida que t'agradaria encara fer? N'has fet moltes de coses, no? Però vull dir,
es que
tens algo que et fa il·lusió en particular compartir amb el Willy, que dius, home, antes de que deixar aquesta vida m'agradaria fer-ho, no? No sé, tens algo que encara enyores fer?
Bueno, últimamente ahora tenemos un proyecto, siempre tenemos proyectos, pero ahora tenemos un proyecto con Rotary Club, de crear un club Rotario, y este es nuestro próximo proyecto. Creo que eso es una cosa muy, muy interesante para la sociedad y para nosotros que hacemos parte de la sociedad. Para servir al otro. Es decir, Billy también da clases en EOI de conversación en alemán. Y creo que hace parte de nuestra vida el servicio. Por lo tanto, algo que me falte o nos falte hacer... No. Y que creo que cuando hay los proyectos ya se encaminan, bueno, nosotros tenemos dos asociaciones en Suiza, los proyectos se encaminan, surge otro nuevo. Y en tanto tengamos fuerza para seguir liderando cosas, repito, tiene que ser siempre en relación con otros seres humanos y con el servicio. Yo creo que cuando uno comparte cosas con el otro, es cuando esas cosas toman más fuerza. Cuando uno tiene mucho y no comparte con nadie, todo se muere. Es mi experiencia.
Si compartís es importante.
Es absoluto. Si no compartes, la cosa se muere. És així.
Sí, a vegades també ficaves aquell exemple. Per què un vol quatre cases? Per què vol ser el més ric del món i encara vol més poder, no? Vull dir, a vegades això no et porta a la felicitat. Viviana, tu ets feliç?
Sí. Sí, soy feliç perquè... sé, conozco no ser feliz. Entonces, puedo apreciar los momentos en que soy feliz. No puede ser una cosa continua, ¿eh? Porque es como decir, tú te ríes, sí, pero no me puedo reír todo el tiempo porque los músculos del estómago los tendría todos rotos. Pero sí, soy feliz de encontrar una cosa. Me pone muy feliz. Tú me dices, pero a ver, estás tratando la felicidad como nada. No, encontrar una cosa que no la encontraba me pone feliz. Me encanta eso de vivir las cosas un poco al máximo. Y vivo momentos infelices cuando una planta se muere. Me dices, ¿pero qué te puede importar una planta? Bueno, sí, entonces yo vivo felicidades e infelicidades, alegrías y tristezas constantemente. Eso de decir, no, soy como todos los otros seres humanos, tengo cosas que no son halagüeñas y me las tengo que aguantar, y entonces, pero no estoy pensando todo el tiempo en eso, porque entonces, no sé, dentro de dos pasos uno estaría muerto. Pero son esas cosas pequeñas que te hacen ser feliz y no tan feliz. Tener calor y tener un poco de fresco. Pero lo sabemos por desequilibrio. És el modo en què jo aprendo.
Bueno, tu amb la visita prèvia m'has contat dues coses de la teva vida que tu mateixa m'has dit, mira, no em porta felicitat ni satisfacció, millor no les toquem, no? Però aquests dos moments difícils, que han sigut molt difícils de la teva vida, com els has superat? O t'han marcat?
Evidentemente que me han marcado. Yo aprendí una cosa de mis mayores que me lo voy a llevar hasta el fin de mis días, que todo es para algo.
Si todo pasa,
pero llega, no, sí, no es por algo, es para algo.
¿Y qué es que para?
Bueno, es por ejemplo una persona discapacitada, ¿sí? Que no sé, tiene un brazo y medio, o que tiene amputado la mano, o nació con un defecto, es para aprender a hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando has tenido grandes frustraciones, es para poder desarrollarte en otro ámbito. Yo lo veo así.
Bueno, prova d'això és que una d'aquestes circumstàncies et va fer canviar, no? De dir, per comptes de l'ensenyança, et vas dedicar al periodisme, o vas fer periodisme, o t'has dedicat a altres funcions. Aquesta va ser una sortida que a vegades la vida t'ensenya i et serveix per dominar o per controlar una insatisfacció.
Jo crec que la vida no te va a poner problemes más grandes de los que tú no puedas resolver. Yo estoy convencida de eso. Yo estoy absolutamente convencida de eso. ¿Que tardarás más tiempo? ¿Que te llevará más esfuerzo? Puede ser, pero las circunstancias de la vida no te va a poner delante un problema que no puedas resolver o que no puedas asumir que lo tienes que dejar de lado. Entonces,
Que és que sàpiga diferenciar això, no? Si no ho pots assumir, deixa'l.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, no es que nací así, ¿eh? Me di contra las paredes muchas veces para decir, puedo, bueno, no puedo obtenerlo, o bueno, no será para ahora, o después de... yo tengo muy buena memoria. Entonces, me acuerdo de algo que sucedía cuando tenía 10 años y que ahora me he dado cuenta por qué sucedió eso.
Sí,
y, sí.
¿Fas aquesta reflexió?
Sí, sí.
¿Y sempre espera algo?
Sí, sí. Por el momento siempre me ha dado esa respuesta. Que otra de las cosas que me han enseñado es que... bueno, no.
Okay. Bueno, Viviana, estàs preparada per situacions límits? Creus que estàs separada? Creus que la vida t'ha donat aquesta fortalesa per superar, jo què sé, pues, la mort d'una persona estimada o un diagnòstic irreversible amb tu? Estàs preparada per això?
No, voy a sufrir mucho. Si me dijeran... te vas a quedar ciega. Claro, sí, voy a sufrir mucho porque soy así, una persona que tiene mucha felicidad y tiene mucho sufrimiento. Y voy a tener que pasar eso. Sí, pero voy a sufrir mucho. Es decir, yo estoy acostumbrada a que sufro mucho o tengo mucha felicidad. Es un poco así mi vida y voy a seguir, aunque tenga que seguir con sufrimiento.
La soledad, ¿et preocupa?
Que a todos nos preocupa.
Que puguis quedarte el día de demà sola?
Bueno, es una cosa que hay que trabajar. Yo creo que, como decíamos, ser padres, que es un oficio que hay que aprender en el terreno, yo creo que eso, a diferencia, hay que trabajarlo porque, a ver, hay una filosofía y que yo creo que es así, que a este mundo venimos solos, seguimos solos y nos vamos solos. Es verdad. Lo que pasa es que en el medio es como, ¿eres feliz? Sí, porque sé que es la infelicidad. Por lo tanto, que estamos solos en algunos momentos. Lo que pasa es que no puede ser eterno estar siempre solos o estar siempre acompañados tampoco, porque no es sano. A mí la soledad no me gusta, pero hay ciertos momentos que necesito estar sola, como todos. Lo que no tenemos que tomar es como una cosa patética. A ver, cuando llegue... Porque cuando yo tenía 20 años, dije, ah, cuando llegues a los 50. A ver, yo tengo muchos más de 50 y no pasó nada de eso. Entonces, vamos a tener momentos difíciles, pero siempre a la vuelta de la esquina va a haber algo de positivo. Siempre va a haber alguien. El ser humano es gregario. Tiene que estar con otras personas. Entonces, aquel otro que se siente también solo, nos vamos a encontrar todos en algún momento. Pero es una cosa a trabajarla. Que eso es lo difícil. Trabajarlo antes para no estar solo. Es decir, llamar por teléfono a alguien. Ay, ¿cómo estás? Sí, ¿por qué pasa? No, bueno, vamos a beber un café. No, porque no tengo tiempo. No, pero sí, bueno... O hacer club de lecturas. Es decir, hay tantas cosas que nos permiten hoy en día forjar amistades para no estar solos.
Tu abans m'has contat també un model de convivència, Alemanya, crec que m'has dit, un model de convivència que, segons tu, és un bon model de convivència quan un és una persona gran.
Sí.
M'agradaria que el comentessis.
Yo no me acuerdo exactamente cómo es un modo de definirlo, le dan un nombre. Son barrios, son apartamentos, pisos que se llaman aquí, son barrios con asignados con, dos apartamentos a personas de una 70 y otra 80 años. Cuatro apartamentos a familias de que tienen hijos de menos de 6 años. Otros apartamentos con estudiantes. Otros apartamentos con obreros que están porque se está haciendo nuevas construcciones. Y esos edificios tienen algunas zonas en común, como también tenemos ahora en los edificios, o una piscina, porque los tenemos aquí, o un jardín, o donde se puede hacer una barbacoa, eso sí existe, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Unos edificios, un barrio, donde la gente de una cierta edad puede aportar algo a los jóvenes y los jóvenes pueden aportar cosas a la gente a las personas mayores.
E incluso comentabas tú de que els que són, els que estan treballant poden deixar els seus fills amb aquesta persona gran, perquè els cuidarà. Viviana, se'ns ha acabat el temps.
Super.
Viviana, moltes gràcies, encara tenia moltes preguntes que fer-te, però crec que el que has aportat és molt important per la teva experiència de convivència amb altres països i amb altres persones.
Gràcies a vosaltres.
I has demostrat també la gran fortalesa que tens, Viviana, perquè aquest programa també serveix per conèixer més a la gent. Tu i jo ens coneixíem de passillo, es pot dir, no? De trobar-nos, tal. Però ara, vull dir, ets una persona admirable per mi, per aquesta fortalesa i aquest exemple que has transmès. Jo inclús, com que tampoc sabia exactament si eres italiana, argentina, perquè a vegades dius, fas les expressions italianes, tal, jo t'he dedicat una cançó que dic, bueno, pues segur que l'endevino, Il Mondo, de Jimmy Fontana.
D'acord.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno.